Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaquefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Hoy, 28 del mes de Esfán del año 1399 de la Egra Solar, correspondiente al 18 de marzo de 2021, les ofrecemos las noticias en el programa Diarios del Mundo y unos artículos. Esperamos que nos acompañen hasta el fin del programa. Son las 3:30 de la madrugada, hora local. Están ustedes en la sintonía Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de Irán.
Diarios del Mundo.
En México, un gobernador fronterizo está en problemas con la justicia. La Fiscalía General envió un expediente a la Cámara de Diputados con acusaciones graves en contra del gobernador de Tamaulipas. A Francisco Javier Cabeza de Vaca se le vincula con delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal. Se pretende quitarle el fuero que goza como mandatario estatal. García Cabeza de Vaca respondió que las acusaciones en su contra son falsas.
Pues ahora resulta que uno tiene que andar desmintiendo supuestas investigaciones, aclarando dichos de un delincuente confeso como es Lozoya, así como enviando cartas de réplica de insinuaciones sin sustento.
El presidente mexicano respondió que su gobierno no fabrica culpables. Pidió a la Fiscalía que se haga público el expediente para que se garantice el derecho a la información y a la transparencia.
Yo quiero conocer el expediente. Quiero saber de qué se le acusa, pero no la línea gruesa. Quiero leer el expediente, conocerlo, y que todos los mexicanos tengamos acceso, porque no conozco el expediente, yo no fabrico expedientes, ni doy órdenes de que se fabriquen expedientes en contra de nadie.
Dos gobernadores tamaulipecos, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, están tras las rejas. Yarrington está en una cárcel estadounidense y Hernández en una mexicana. Tamaulipas es un estado donde los grupos del crimen organizado luchan con violencia para tener el control del tráfico de drogas a Estados Unidos. García Cabeza de Vaca asegura que él nunca ha violado la ley.
El gobernador actual tenga una carpeta de investigación y esté siendo sometido a desafuero en la Cámara de Diputados, nos habla de que el crimen organizado está penetrando y ha penetrado a la sociedad tamaulipeca, que busca cómo acceder a las redes de poder del estado de Tamaulipas para que protejan sus actividades.
El presidente de México aseguró que debe haber transparencia en cualquier acusación judicial, pero también dijo en clara referencia al gobernador tamaulipeco que él no tapará a ninguna de ellas. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Este es uno de los principales accesos a la ciudad de Caracas. Desde esta semana tiene controles mucho más estrictos para evitar la circulación de la COVID-19 en el país. Caracas y los estados vecinos, La Guaira al norte y Miranda al sur y al este, son el epicentro de un rebrote del nuevo coronavirus.
Estamos empleando más de 18.000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Milicia Nacional Bolivariana, de los organismos de seguridad ciudadana, control de riesgo y las nuestras organizaciones populares, en un despliegue que contempla las 14 direcciones de aproximación hacia la capital, hacia Caracas.
Las autoridades militares se ocupan también de verificar los controles más estrictos en mercados y zonas populares, mientras se continúan buscando casa por casa nuevos casos, especialmente los de la llamada cepa brasileña, más virulenta y letal.
Estamos padeciendo las condiciones de ser vecinos de Brasil. Sin duda alguna, en principio decirlo, el gobierno brasilero, irresponsable como es, ha generado, bueno, todas las condiciones para que allí el pueblo brasileño hoy sufra.
Las autoridades políticas, militares y sanitarias de Caracas le dijeron a la prensa que es fundamental la información y la colaboración de la población ante el aumento de casos, especialmente en 9 sectores de la ciudad. Se confirmó además que Caracas volverá al esquema de aislamiento obligatorio de todas las personas contagiadas, mientras se amplía la capacidad de recibir pacientes en emergencia respiratoria.
Pedimos a todos y a todas la mayor colaboración. Nosotros hemos demostrado, en este año van 51 semanas desde que arrancó esta situación en nuestro país, y hemos demostrado, tanto el gobierno como el pueblo, como nuestra Fuerza Armada Nacional, hemos demostrado saber manejar y gestionar una pandemia en medio de un bloqueo y de una situación de asedio económico y de grandes limitaciones que como pueblo hoy tenemos producto de esta situación.
El cerco epidemiológico se extiende también al estado Bolívar, en el sur, en la frontera con Brasil, mientras se analiza suspender en todo el país el regreso a clases presenciales que estaba previsto para el próximo mes de abril. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán fue anfitrión de los embajadores de diferentes países en Teherán para celebrar la llegada del Año Nuevo Persa. El canciller iraní, Mohammad Javad Zarif, felicitó la llegada de Nowruz y enfatizó que la pandemia del año pasado dio a todos una lección importante.
La lección que debemos aprender todos es que solo hay un poder en el mundo, Dios Todopoderoso. No hay otro poder. Los que alegaban ser los más poderosos en las áreas de la economía, militar y medicina se arrodillaron frente a un virus.
Nowruz es la fiesta más celebrada en Irán. Significa nuevo día y marca el primer día de la primavera en el país persa. La festividad, que generalmente cae alrededor del 21 de marzo, se celebra ampliamente en Asia Occidental y Central.
La cantidad de similitudes que veo en la festividad del Nowruz de Año Nuevo con las propias tradiciones de mi país en México. El ambiente familiar, la camaradería, la amistad, el simbolismo de decir adiós a un año viejo y esperar uno nuevo, las esperanzas y digamos el optimismo que eso implica. Desde luego es muy parecido y desde luego te contagia.
El Nowruz fue inscrito en 2009 en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. La fiesta se centra en la comunidad, la familia y el respeto por la tradición.
Más de 300 millones de personas alrededor del mundo celebran el Nowruz. Nowruz literalmente significa un nuevo día. Un nuevo comienzo en el que todos deseamos que podamos ver el fin de la pandemia de la COVID-19. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.
La contrarreforma eléctrica aprobada en la Cámara de Diputados provocó una controversia entre la Presidencia de la República y el Poder Judicial mexicano. Un juez federal concedió a un quejoso una suspensión provisional en contra de la ley eléctrica para que en un plazo estándar se analice el fondo y se emita un fallo sobre su legalidad. Pero esto no le pareció conveniente al Poder Ejecutivo. Por medio de una carta, el presidente López Obrador pidió al presidente de la Suprema Corte de Justicia que se investigue al juez Juan Pablo Gómez Fierro.
No omito manifestarle que alrededor de este asunto actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen que en función de sus conocidos intereses económicos y políticos, tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo.
Para el presidente López Obrador, la suspensión provisional de la ley de la industria eléctrica tiene un trasfondo político y por esta razón debe investigarse la actuación del juez federal. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respondió con otra carta al mandatario mexicano. Arturo Saldívar Lelo de la Rea dijo que las leyes del país protegen la independencia de los jueces, pero que su queja será turnada al Consejo de la Judicatura Federal.
Se respeta la libertad de expresión, de manifestación de las ideas. Se respeta la libertad de asociación, se garantiza el derecho a disentir, pero al mismo tiempo nosotros vamos a ejercer nuestras facultades a plenitud y a defender el interés general.
Desde otro poder, el legislativo, los senadores de oposición pidieron respeto entre los poderes de la Unión, que son autónomos.
Hay que proteger a los jueces, hay que apoyar a los jueces en este momento ante este embate tan serio y tan grave que están recibiendo nada más ni nada menos que del Poder Ejecutivo.
El presidente López Obrador aseguró que la nueva ley de la industria eléctrica, aprobada en la Cámara Baja, tiene el objetivo de defender que no sube el precio de la luz, lo que afecta a la economía popular. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Los recuerdos y las palabras se convirtieron en un puente que vinculan los pueblos de Irán y América Latina. Presentaron en la Embajada de Bolivia en Teherán el libro Entre los Indígenas, que narra los recuerdos de los estudiantes iraníes en su viaje del año 2010 a Bolivia, cuando participaron en la cumbre de Cochabamba sobre el cambio climático y los derechos de la madre tierra.
Fue una conferencia muy importante donde se unieron los 5 continentes y varios movimientos sociales y pueblos indígenas y campesinos. Llegaron 30.000 personas a Bolivia, 30.000. Se hicieron 17 mesas de trabajo.
Según la embajadora boliviana, la cumbre era como una modalidad de la diplomacia de los pueblos y una respuesta contestataria a las resoluciones de la cumbre de Copenhague de 2009, donde hicieron prevalecer los puntos de vista de países desarrollados. Mensajes que también fueron transmitidos en este libro.
Es muy importante porque va a replicar y va a transmitir la experiencia de los jóvenes que participaron en esta tan importante actividad mundial para fortalecer la conciencia sobre la madre tierra en la juventud iraní.
Conforme al embajador de Venezuela, el libro ayuda a los lectores iraníes a aprender sobre la cultura de los originarios de América y su lucha contra el imperialismo español hace 500 años y que hoy continúa contra el imperialismo norteamericano.
Contra el imperialismo estadounidense, el cual pues a través de sus nefastas actividades ha pretendido afectar el desarrollo, afectar las economías de los países latinoamericanos, centroamericanos y caribeños. Y gracias a la lucha revolucionaria de estos pueblos originarios, gracias a eso nosotros hemos resistido ese ataque nefasto y ese ataque criminal terrorista de este país.
Los escritores de Entre los Indígenas sostienen que el libro no habla solo de los recuerdos de estudiantes, sino ayuda mucho a estrechar los lazos de amistad entre Irán y pueblos de América Latina.
Este libro muestra el vínculo emocional entre el pueblo de Irán y el de América Latina, así como su proximidad cultural. Ambos pueblos buscan justicia, aprecian la naturaleza, abogan por la paz sostenible y defienden la humanidad, y esto puede estrechar lazos de amistad entre los dos pueblos.
Si bien este libro se publicó casi 10 años después del viaje de los estudiantes
estudiantes iraníes a Bolivia aún sostienen que puede dejar efectos positivos en el acercamiento de los pueblos indígenas y los iraníes. Samane Kachui, Isman TV, Teherán.
Hasta este viernes 12 de marzo, 6 personas han sido detenidas en relación al caso de abuso de menores bajo el sistema de albergues regulado por el Estado, pero tras la renuncia hace una semana de la directora de la Secretaría de la Niñez y el Procurador General, la incertidumbre aumenta sobre el avance que podrá tener la investigación.
Mi expectativa es bastante baja porque en la reunión que tuvimos con el ex procurador Ulloa, él se reunió con todas las comisionadas de la Comisión de Asuntos de la Mujer y mirándonos a los ojos nos dijo que la investigación iba a ser célere, que no iba a haber ningún tipo de fueros a razón de que los implicados fuesen personas con vínculos políticos partidistas o de empresarios o de familias que tradicionalmente han tenido poder en el país. Y lo que hizo fue 3 días después renunciar. No dio mayores explicaciones a la población.
Cientos de personas, principalmente jóvenes, se han mantenido ejerciendo presión en las calles, tratando de llamar la atención de las autoridades y de otros panameños para evitar que con el paso del tiempo, al igual que otros casos de alto perfil, aparezca un nuevo escándalo que deje atrás el actual.
El MEDUCA, escuchen, debe dar seguimiento a la educación que reciben los niños en los albergues y constatar para qué se usa la beca universal que estaban entregando y no se estaba usando.
Esta es la cuarta semana consecutiva en la que con distintas actividades continuaron los reclamos. Las exigencias van desde auditorías profundas que expliquen cómo se utilizan los fondos en diferentes albergues hasta un seguimiento psicológico de las víctimas.
El MINSA es responsable de realizar una evaluación y preparar un expediente con las condiciones de salud de cada uno de los niños que son admitidos a los albergues.
En realidad es bien decepcionante y en realidad tenemos expectativas bien bajas, ¿no? Porque ya, o sea, están las acciones anteriores, no vamos a esperar que, no sé, venga un Mesías o algo así por el estilo y cambie la situación. Entonces, hay mucha incertidumbre, decepción y nada, una decepción muy grande con el Estado, o sea, con cómo está organizado y cómo enfrenta las cosas.
El 10 de marzo, el Procurador General encargado informó que se han visitado 56 de los 57 albergues infantiles del país y que frente a la posibilidad de que hayan sido desaparecidas, aún buscan 17 denuncias penales presentadas por una exdirectora de la CENIAF ante la pasada administración. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Las sanciones de Estados Unidos siguen cobrando la vida de más pacientes iraníes. En una conferencia celebrada en la capital iraní de Teherán, los representantes de personas que sufren alguna enfermedad especial, como talasemia y epidermolosis ampollar, denunciaron los impactos de las sanciones estadounidenses que impiden la compra de medicamentos vitales.
Actualmente, 23.000 iraníes sufren talasemia. Después de la reimposición de las sanciones, hay escasez de los medicamentos para los pacientes, por lo que durante los últimos 2 años, 187 enfermos perdieron la vida. Lo que hay solo abastece el 10% de las necesidades de los pacientes.
Hadi sufre de epidermolosis ampollar, trastornos de la piel transmitidos genéticamente. Ha perdido sus manos en la adolescencia y recientemente uno de sus pies debido a la falta de medicamentos que las sanciones imposibilitan su importación al país.
En Irán hay registrados unos 800 pacientes. Nos enfrentamos a la escasez de medicamentos que deben ser importados de Estados Unidos y países europeos.
Estados Unidos y Europa alegan que no han incluido los medicamentos en la lista de las sanciones. No obstante, las limitaciones a las transferencias bancarias han cerrado el acceso de Irán a los productos farmacéuticos.
Sancionar los medicamentos, equipamientos médicos y alimentos contraviene todas las leyes internacionales, pero lamentablemente vemos que los países europeos han sancionado este sector. Tampoco cumplieron con su promesa de crear el canal financiero INSTEX.
Bagheri recordó que si bien el nuevo gobierno de Estados Unidos calificó de errónea la política de Trump, sigue tomando como rehén el sustento y las necesidades primarias del pueblo iraní para conseguir mayores ventajas.
Las sanciones son inhumanas, ilegales y las condenamos ya que son unilaterales. Dicen que sancionan a los gobiernos, pero de hecho es la gente la que sufre. Hemos hablado sobre la posibilidad del uso del canal suizo para importar productos farmacéuticos, especialmente de compañías suizas. Espero que el Consejo de Derechos Humanos, Ministerio de Salud y FDA nos apoyen en traer algunos medicamentos a Irán para atender a los enfermos.
Cada año, un número considerable de iraníes que sufre enfermedades especiales como talasemia, epidermolisis ampollar y leucemia pierde la vida debido a no tener acceso a los medicamentos que necesita. De hecho, todo se debe a las sanciones impuestas por Estados Unidos imponiendo su compra, situación que requiere la atención y medidas prácticas de la comunidad internacional para poner fin a la violación de derechos humanos de los iraníes. Saman Kachui, Isfan TV, Tehran.
Gran indignación es lo que ha provocado la reacción del candidato a la presidencia de Somos Perú, Daniel Salaverry, quien fue registrado agrediendo verbalmente a un ciudadano venezolano que le reclamó por una de sus propuestas de campaña que incita a la xenofobia en el Perú. El candidato del partido por el que postula al Congreso también el expresidente Martín Vizcarra promete que de ser electo presidente expulsará a ciudadanos venezolanos. Pero Salaverry no es el único candidato que ha sorprendido por presentar propuestas xenofóbicas. El ultraconservador postulante al sillón presidencial del partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga, ha prometido también una serie de deportaciones a ciudadanos venezolanos que infrinjan la ley sin siquiera ser sometidos a un proceso penal. Pese a las críticas en su contra, el candidato ha vuelto a poner énfasis en el tema durante su última conferencia de prensa.
A la primera que te hagan un robo menor, ese señor sale deportado en el vuelo de la noche, se va a Venezuela. Y lo dice la ley de migraciones, solamente que no hay voluntad política de hacerla cumplir. Hacer cumplir la ley de migraciones, una persona extranjera que en Perú delinque, de inmediato es deportada. Así es claro. Los instrumentos están, pero no le da la gana. Es un gobierno que fomenta el caos.
Lo que López Aliaga no explica es que la ley de migraciones no habla de expulsiones ni deportaciones sin primero ser objeto de un juicio o tener una sentencia que confirme la culpabilidad. En ambos casos se consideran sus discursos como xenofóbicos, pues en sus propuestas no hablan de extranjeros de otras nacionalidades, solo de venezolanos.
El discurso en contra de los extranjeros utilizado por estos candidatos a la presidencia del Perú ha sido rechazado por gran parte de la sociedad peruana, que no aprueba que la xenofobia sea utilizada como parte de la campaña política.
No se puede votar a cualquier extranjero.
Bueno, cada uno tiene su manera de pensar, ¿no? Pero debe haber un respeto también. Buena demagogia. Con la demagogia no hacemos nada, pues.
No, estoy en contra de eso, ¿no? En contra de la xenofobia, exacto. O sea, nosotros no podemos disponer de que ellos no estén acá, ¿no? No puedan permanecer en el país, ¿no? Igualmente nosotros podemos ir a su país y no nos va a gustar que nos voten tampoco, ¿no?
No me parece.
Tanto peruanos como ciudadanos extranjeros consideran que existen verdaderos problemas a tratar en campaña, como la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento en el sector salud, el aumento de presupuesto para la educación, la construcción de mega obras y carreteras y la generación de más puestos de trabajo, por lo que utilizar discursos de odio contra ciudadanos venezolanos no solo no suma, sino que divide y confunde a la población. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Uno a uno fueron conducidos del avión procedente de México y entregados a sus familiares los restos de 16 migrantes guatemaltecos que fueron asesinados y calcinados en el estado de Tamaulipas, México, el pasado 22 de enero. El presidente, junto al ministro de Relaciones Exteriores y otros funcionarios, recibieron los ataúdes y presentaron sus condolencias a los familiares.
Sepan ustedes, familiares de las víctimas, que continuaremos con estrecha y coordinada cooperación para avanzar en la investigación que nos permita no solo esclarecer el hecho, sino también, a través de los medios legales y con el debido proceso, llevar a juicio a aquellos que fueron los responsables de quitarles la vida a nuestros migrantes.
Medios de comunicación nacionales e internacionales cubrieron la llegada de los restos. También comunicadores de la empobrecida aldea Comitancillo del departamento de San Marcos, lugar de donde salió la mayoría de víctimas que solo buscaba una mejor vida para sí y para los suyos. Según diputados que representan al departamento de San Marcos, México se comprometió a reparar dignamente a las familias por lo ocurrido, pero subrayaron que la migración no va a parar.
Las autoridades mexicanas han indicado que va a ser con los más altos estados
estándares de reparación en términos internacionales, pero no solo queda ahí, porque para que las familias puedan estar tranquilas no es solo la indemnización, sino que pueda haber justicia y que deje de pasar estos hechos lamentables, porque nuestros migrantes de todos los países van a seguir viajando para el norte.
Una delegación mexicana de funcionarios de alto nivel se reunió con los familiares de las víctimas y con funcionarios y diputados guatemaltecos, en donde ofrecieron hacer todos los esfuerzos por esclarecer la masacre y llevar a los responsables a la justicia. El presidente decretó 3 días de duelo nacional, mientras los diputados que representan al departamento de San Marcos ofrecieron incluso construirle vivienda a los familiares de las víctimas, así como un aporte económico que tendrá que ser aprobado en el Congreso de la República. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Para distintos sectores, la intención de privatizar los servicios de salud y el manejo del esquema de pensiones se han manifestado durante las últimas administraciones de gobierno, y el cierre del sistema de aporte solidario del programa de invalidez, vejez y muerte, desplazado tras reformas a la ley orgánica de la Caja del Seguro Social en 2005, promueve la terciarización de servicios que deberían ser accesibles a los ciudadanos, sobre todo después de la experiencia a la que nos ha expuesto la actual crisis sanitaria.
Esa es la esencia de la seguridad social, no hay otra. Otro es intento de privatizar los servicios del Seguro Social y llevarnos a pagar pensiones y jubilaciones privadas. Esa es la intención de fondo, y nosotros tenemos que lucharlo en la calle, porque aquí se trata de defender la vida y la estabilidad de quienes trabajan duramente durante toda su vida.
El escándalo que confirmó los abusos de los que eran víctimas decenas de menores de edad dentro de albergues administrados por organizaciones no gubernamentales, fundaciones o entidades religiosas, es otro ejemplo manifestado de lo que sucede cuando el Estado se aparta de algunas responsabilidades.
Aquí hay un debate que se debería abrir sobre la gestión social, el tipo de gestión social. ¿Queremos seguir con esta gestión de corte neoliberal, o es necesario la recuperación de una gestión social del Estado con una mirada más de Estado de bienestar, por decirlo de alguna manera?
Es ahí donde distintos economistas explican que las políticas aplicadas por el actual gobierno venían en una dirección totalmente opuesta mucho antes de que iniciara la pandemia.
Porque paraste en el cuarto puente sobre el canal el primer día que llegaste, algo que ya había iniciado, que vamos a hacer por arriba, que vamos a hacerlo por abajo, que vamos a hacerlo por el medio. El hospital del niño lo paraste desde el primer día, porque dice que el que quedó en segundo puso un reclamo en turco, y como nadie sabía turco, se lo mandaron al Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación se lo rebotó, y después, si todo el mundo sabe que nadie puede hacer un reclamo en turco.
Con el avance del programa de vacunación y el levantamiento de las medidas de confinamiento, muchos panameños tienen la esperanza de que la situación económica mejore para los próximos meses, a pesar de que amplios sectores se han manifestado en desconocimiento de un plan confiable que pueda cambiar la actual situación, reflejada en la alta tasa de desempleo y la clausura de cientos de empresas. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
De acuerdo a economistas, las familias en México y más en Chiapas, un estado marginado y pobre al sur del país, han visto mermados sus ingresos, derivado de diversos factores, entre ellos la pandemia generada por la COVID-19. Esta contingencia ha generado una pérdida de empleos importante, lo que significa una menor calidad de vida en los hogares chiapanecos.
Y bueno, el desempleo, al menos en Chiapas, teníamos una meta de crecer, crear 45.100 empleos acumulados al cuarto trimestre del 2020. Pues lejos de cumplirlo, nos vimos muy afectados porque tuvimos una disminución de menos 6.042, ¿sí?, para Chiapas.
Los especialistas afirman que es importante que las familias en estados como Chiapas sean más ordenados durante esta contingencia sanitaria, para que en este 2021 los ingresos no se vean afectados como en el año pasado.
Con este confinamiento que estamos viviendo, nos hemos dado cuenta de varias cosas. La importancia del ahorro familiar para hacer frente a las adversidades, los gastos innecesarios que reducen la posibilidad de ahorrar, y que endeudarse no es la solución. Es mejor ajustarnos a las posibilidades que tenemos y proponer soluciones que estén en nuestras capacidades financieras para tener una economía doméstica saludable.
Los analistas detallan que en el sur del país las cosas se complicaron más pues también incrementó la pobreza laboral.
Para el cierre del 2020 tuvimos una pobreza laboral de 64.3% de la población chiapaneca. ¿Qué tiene que ver o cómo se mide la pobreza laboral? Se relaciona mucho con la canasta básica. La canasta básica disminuyó, no disminuyó en el consumo, disminuyó en la calidad de los productos, porque al momento de quedar desempleado, lo que haces es reducir tus gastos.
En Chiapas, los hogares viven una situación complicada en cuanto a sus ingresos para poder sobrevivir durante esta pandemia por diversos factores, entre ellos la pérdida de empleos que provocó la disminución de entrada de dinero. Los analistas señalan que más que políticas públicas, los chiapanecos deben darle importancia al ahorro para hacerle frente a las adversidades durante este confinamiento por la COVID-19 que aún continúa. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Queridos oyentes, a continuación les invitamos a escuchar los espacios titulados Detrás de la Razón, Frasco, entrevistas sobre la actualidad política, una clave para la vida. La Radio Español de Pars Today les agradece su preferencia.
Aire, desde la tierra y con equipo ultramoderno que usted ya vio, helicópteros y soldados que aparecen y desaparecen, se dan el lujo de bombardear un campamento, sí, pero con niños, revelan periodistas. Pero la respuesta del gobierno quizás sea mucho peor que el mismo bombardeo. Tenemos un ministro de defensa que, y si lo tuviera al ministro de frente ahora, no tengo la oportunidad, pero la voy a tener. Le dibujaría perfectamente el mapa, porque, señor ministro, sí, usted se extravió. Usted no puede referirse así, ni hablar de máquinas de guerra, o quizá no tenga ni la mayor idea de lo que es la niñez. Soy Roberto Lamadrid y esto es suyo.
El ejército de Colombia bombardeó el paraje selvático de Guaviare, en el sur amazónico del país. Fue a principios de este mes. Alegó que apuntó a las disidencias de las FARC.
Toda la labor que se adelanta por parte de la fuerza pública, hoy y siempre, está en función de mejorar sus prácticas. Y además, la práctica de ejercer bombardeos contra campamentos terroristas no es una práctica que haya empezado nuestro gobierno. Llevamos más de 15 años en Colombia apelando también a esas herramientas para enfrentar a la criminalidad.
Pero el problema es que en este campamento de las FARC habían niños, revelan periodistas y opositores, que además denuncian que hasta 14 menores de edad perdieron la vida en el operativo militar.
Hay menores de edad en el bombardeo llevado a cabo por la fuerza pública el 2 de marzo en la vereda Buenos Aires. Tenemos información de que 14 niños perdieron la vida en este bombardeo.
Al principio, el gobierno colombiano no habló de niños, Justificó incluso su bombardeo remitiéndose al artículo 13 del protocolo 2 del convenio de Ginebra, diciendo que tenía derecho a bombardear a los hostiles. Después, al parecer, el gobierno no tuvo más remedio que reconocer que sí, se había muerto, pero solo una niña de 16 años, y que sí sabían que existía la posibilidad de que hubiera niños en el lugar que iban a bombardear, posiblemente reclutados por criminales o disidentes de las FARC.
¡Ay, vean, yo estoy reclamando a mi niña! ¡De 15 años, por favor! No sé por qué niegan que no haya menores de edad. ¿Cuántos niños menores de edad no hayan allá? ¿Por qué tienen que negar esto? No lo oculten, acepten la realidad, por Dios, acéptenla, que miren lo que estoy pasando, el dolor mío.
La deshumanización de este informe parcial reconoce una menor muerta, pero a pesar de que todo el país sabe que se llama Danna Lisette Mantilla, el informe le niega su nombre. Faltan dos por identificar, y niegan también a Jamie Vega, de 15 años, cadáver ya entregado a sus padres.
Pero lo que más conmovió al país fue la justificación del ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, quien se refirió a los menores de edad reclutados y posiblemente bombardeados como máquinas de guerra de los criminales.
Que cuando usted tiene un joven combatiente, es un joven que atenta contra la sociedad colombiana, que protege a un narcocriminal y que puede desarrollar actividades terroristas que ponen en riesgo a la sociedad. El derecho internacional humanitario es lo que le permite a nuestras fuerzas militares y policiales aplicar el uso legítimo de la fuerza en defensa de la sociedad y con el principio superior de garantizar que ese tipo de hechos no se sigan cometiendo. Es que aquí no estamos hablando de que había alguien aprendiendo para el ICFES. Aquí lo que tenemos es un terrorista como Gentil Duarte que ha preparado jóvenes máquinas de guerra que atentan contra la sociedad colombiana.
El caso recuerda otro bombardeo que hizo el mismo ejército de Colombia en 2019, cuando 7 menores de edad murieron en una operación militar en el departamento de Caquetá, también en el sur del país, lo que llevó a la renuncia del entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero.
En ese momento, las madres de los niños desaparecidos en Colombia están movilizando una campaña de solidaridad para poder viajar hasta la región del bombardeo. Colectivos como Red Cóndor están ayudando. Qué pena que en el gobierno no encuentren el refugio que deberían tener todas esas víctimas y familiares de víctimas. Yo creo que hay que unirse. Unamos conciencia y fuerza. Hoy tenemos invitados muy preparados desde Colombia con este trágico tema. Por favor. Miguel Ángel del Río, abogado, especializado en ciencias penales y criminología de la Universidad de Externado de Colombia, litigante y un gran defensor de los derechos humanos. Gracias por estar aquí. Ariel Fernando Ávila, politólogo, escritor, columnista del diario español El País y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Gracias a los dos. Miguel Ángel, comienzo contigo. Ya te veo ahí. Primera pregunta. ¿El gobierno sabía que podría haber niños en el bombardeo que hizo? Segunda pregunta. Y si sí lo sabía, o al menos de la posibilidad, ¿por qué lo hizo entonces?
Roberto, un caluroso saludo para usted, extensivo también para Ariel. Claro que lo sabía. Mire, hay una frase que yo escuchaba desde muy joven, era que el niño que fuiste no se avergüence del adulto que eres. La niñez en Colombia debe estar absolutamente avergonzada de todo el gobierno nacional, de lo que nos hemos convertido, además, como civilización que desprecia los derechos de los niños. Dos premisas fundamentales. En ese campamento había menores. Menores reclutados. El reclutamiento forzoso, Roberto, valga decirlo, es una práctica violatoria del derecho internacional humanitario y es un crimen de guerra adicionalmente. ¿Qué significa esto? O la pregunta que surge es, ¿atacar o bombardear campamentos donde hay menores de edad como objetivos militares es válido? Y la respuesta es, claro que no. ¿Y por qué? Porque existe un principio que se llama el principio de precaución o de distinción que le exige al gobierno nacional, antes de cualquier ataque o cualquier bombardeo, establecer la presencia de menores. Y el gobierno no hizo acopio de ninguna de esas prevenciones. Sabía que existían menores en esos campamentos desde hace muchísimo tiempo. Y su interés fue fundamentalmente violar las normas del derecho internacional humanitario. Es importante establecer que ya el DIH ha precisado que los menores reclutados no son objetivo militar, sino por el contrario, son población civil, son víctimas. Y en ese sentido, hasta el mismo consentimiento de un menor de hacer parte de fuerzas armadas irregulares no es válido, lo que significa que deben ser protegidos. Y lo peor de todo, Roberto, es el lenguaje que ha sido hasta más perverso que las propias armas y las propias balas. Es la fórmula como el gobierno central establece que esos menores son potenciales máquinas de guerra. Es un atentado contra la niñez, es un atentado contra la ciudadanía. Es impresentable y el ministro y el gobierno central tienen que establecerse. Además, las consecuencias penales de haber violado el DIH en el entendido que esos menores no eran de ninguna manera objetivo militar, sino por el contrario, repito, población civil y en último sentido víctimas del conflicto armado.
Oye, Miguel Ángel, ¿estás acusando entonces al gobierno de ser terrorista? Y si es así, pues hay que llevarlo, ¿no? O a alguien hay que llevar a la Corte Penal Internacional porque esto se configura como un crimen terrible.
Pero claro que sí, Roberto, sin ambages, porque es que aquí lo que han cometido, repito, es una violación al derecho internacional humanitario. ¿Con base en qué? En el presupuesto que ellos mismos han establecido. La DIH ha establecido que los niños reclutados por las fuerzas irregulares serán población civil. Por el contrario, o lo que es lo mismo, serán víctimas. La única excepción a esa eventualidad, Roberto, y una pequeña aclaración, es que los adolescentes guerrilleros o los adolescentes pertenecientes a grupos armados irregulares, la única forma de poder establecer un ataque en contra de ellos es que sea un ataque directo. Es decir, que, por ejemplo, atacando una población civil de manera directa puedan revestir un ataque por parte de un gobierno o de una fuerza armada. Eso lo admite como excepción el DIH. Pero lo que tiene que ver con bombardeos por parte de las fuerzas armadas en contra de campamentos que incluyan menores reclutados es un atentado contra la población civil y es un atentado contra los menores en el país.
El derecho DIH, derecho internacional humanitario, yo escuché al gobierno decir, no, el derecho internacional humanitario nos da el derecho de bombardear, eso dijeron. Miguel Ángel, tú que eres abogado, y apelaron incluso al artículo 13 del protocolo 2 del convenio de Ginebra.
Además, Roberto, un desconocimiento de las normas internacionales, porque con base en eso, entonces quedaría de lado los principios de precaución y los principios de distinción que establecen precisamente eso. Antes de hacer un bombardeo, usted tiene que establecer dentro de sus canales de inteligencia que no haya población civil, que no haya menores. Nunca lo hicieron, nunca les interesó, sabían que habían menores, jamás les importó. Por eso el lenguaje, por eso la fuerza bruta, porque lo que les interesa es dar resultados en contra de la insurgencia.
Miguel Ángel, ¿no tienes miedo de estar acusando al gobierno de culpable, criminal y terrorista?
Pues más miedo me da la indiferencia, Roberto. Gracias. Más miedo da que la ciudadanía no establezca particularidades sobre esto.
Gracias, gracias. Gusto en saludarte, Ariel. A ver, pero el presidente de Colombia, yo lo escuché, el señor Duque, dice que bombardear campamentos es una práctica habitual y que se está bombardeando a terroristas y que, bueno, pues entonces estaría orgulloso del ejército que lo hace con profesionalismo. A ver, explícame todo esto.
Bueno, muchas gracias por su invitación. Mire, cuando se toma la decisión de hacer un operativo militar, básicamente los manuales dicen que se tiene que tomar con un 90% de información de lo que hay en ese campamento o en ese lugar, de las personas, del tipo de armamento. Y lo que hemos visto en los últimos años, 2-3 años, es que se han relajado esa norma y que se están tomando decisiones sobre el cese con un 60% de información. Y eso lleva a que esta no es la primera vez que matan niños en un bombardeo. El exministro de Defensa hace un año, Botero, salió porque también bombardearon unos niños en el Caquetá y ocultaron la información. Entonces, pareciera que es que hay problemas en la forma como se están tomando la decisión. Lo otro es que por una entrevista que dio un militar hace unas horas, dio a entender que ellos sabían que ahí en ese punto estaban entrenando reclutas nuevos, o sea que era totalmente previsible que existieran menores de edad y aún así tomaron la decisión de bombardear. en ambos casos es muy delicado, ya sea o porque se tomen decisiones como esta sin la información necesaria o porque sabían y ocultaron el tema de cadáveres. Entonces, en este momento lo que tenemos es unas versiones contradictorias, un gobierno acorralado y que pues tilda de terrorista a todo el mundo, llama a los niños máquinas de guerra.
Oye, pero a mí se me hace grave tener un presidente de un país que diga, no, oh, pues es una práctica habitual de 15 años. Esto es gravísimo, ¿no crees, Ariel?
No, nosotros en este momento tenemos unas situaciones muy dramáticas. No hay que olvidar que el presidente Duque viene del partido de Álvaro Uribe y en este momento está en medio de un escándalo porque 6.402 civiles fueron asesinados y disfrazados como guerrilleros en el famoso caso de los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. Y ahora tenemos que este es el segundo bombardeo grande, tercera operación militar, donde hay niños o menores de edad envueltos.
Oye,
en
Ariel,
esos operativos.
Ariel, perdón que te interrumpa, hay muy poquito tiempo, así que vámonos deprisa. Tú dijiste que se está relajando cada vez más con menos información, pues vamos a bombardear, perdón por ser tan coloquial, pero es así, vamos a bombardear y no sabemos qué hay ahí. ¿Por qué está haciendo esto el gobierno?
Yo creo que hay dos problemas grandes. El primero es que hay mucha presión para obtener resultados porque a Iván Duque se le está deteriorando muchísimo el país en materia de seguridad. Es dramático lo que está pasando. Y lo segundo es que hay muy poca sanción política y jurídica. Los militares hacen esto y no pasa nada. Ambas cosas llevan a ese relajamiento.
Alguien del gobierno me dijo, Ariel, que pues tienen que escoger entre el mal menor y el mal mayor, que si hay niños en el campamento junto a los criminales, bueno, pues que entonces ¿cómo atacas a los criminales? Y que es necesario atacar a los criminales porque es un cáncer de la sociedad. ¿Qué le aconsejas al gobierno?
No, esto se basa en un tema de IH. Si se pudo haber hecho una operación terrestre y no un bombardeo, se tuvo que haber privilegiado la operación terrestre. El DIH es muy sencillo, si puedes capturar no hieras, si tienes que herir no mates y si vas a matar hazlo con dignidad. Y en este caso se pudo haber hecho un operativo por tierra.
Gracias, gracias Miguel Ángel. A ver, vamos a profundizar en un tema central que es la esencia que regula todo esto, que ya lo tocaste pero hay que profundizar. A mí me preocupa algo que creo que es mucho más grave, la ideología que justifica los actos. ¿Por qué hoy? Pues puede ser ese campamento, ¿no? De esa zona amazónica y mañana una manifestación en Bogotá. No puedo concebir que un ser humano y menos un ministro considere que los niños son criminales o que los niños son culpables de ser narcoterroristas y asesinos y los defina o insinúe que son máquinas de guerra. ¿A qué tipo de secta pertenece el ministro? ¿A qué ideología? O explícame, por favor.
Pues le voy a decir algo peor, Roberto, ese parece un capítulo de Historia Universal de la Infamia de Borges. El ministro hace muy poco era el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es decir, la autoridad que protege a los menores de edad. Hoy es el ministro de Defensa que los considera máquinas de guerra. Imaginémonos este escenario, este funcionario público, esta criatura ministerial que no tiene ningún soporte y que su estructura de vida se basa fundamentalmente en seguir el poder de turno. Es un hombre desestructurado y esto la ciudadanía tiene que alarmarse frente a los que estamos. Esto no pertenece a ninguna ideología, esto pertenece a una fórmula de vivir, una fórmula de hacer política que está relacionada con codicias individuales agrupadas, personas a las que no le interesa la ciudadanía, a los que no le interesa el bienestar público, sino lo único que les importa es poner por encima de la inteligencia la fuerza bruta y dar resultados para después tener que mostrar ante la opinión pública que están dando resultados frente a la insurgencia. Esto es, de alguna manera, el exceso del poder y el fascismo en cabeza de un funcionario y en cabeza además del presidente de la República.
Si es como dices, pues se me hace un gobierno como de risa, perdón, señor Duque, pero alguien que es experto, supuesto, en niños y ahora es ministro de Defensa, pues entonces, ¿qué pasa ahí? Antes de pasar con Ariel, ¿quién tiene la culpa, Miguel Ángel? ¿Quién tiene la culpa de que un niño agarre un arma, se convierta en terrorista, narcotraficante o asesino o lo reclute? ¿Quién tiene la culpa? ¿Nadie? ¿El gobierno?
Es una muy buena pregunta y hay que partir de una premisa. En principio, el Estado debe impedir el reclutamiento de menores. Y si bien es cierto que ese reclutamiento per se materializado es responsabilidad de los grupos armados ilegales que de alguna manera los invitan a ser parte de esta guerra o de este círculo de la guerra, es el Estado el que tiene que tratar de sacárselos y de alguna manera ofrecerle un modelo de vida diferente. El problema es que la juventud en este país y en Latinoamérica, Roberto, no tiene acceso a esas oportunidades porque se han cerrado y lo único que les interesa es, de alguna manera, ese mundo capitalista donde el ser humano importa muy poco. La responsabilidad final de todo esto es del Estado.
Gracias, Ariel. A ver, yo te hago la misma pregunta. ¿Quién tiene la culpa de que un niño agarre un arma, se convierta en terrorista, narcotraficante, sea reclutado, se convierta en asesino? Porque para los ojos del ministro, pues son máquinas de guerra, entonces hay que dispararles o con esto se justificaría que fuera un criminal. Pero es un criminal. ¿Quién tiene la culpa de que se convierta en un criminal un pequeño?
No, en este caso es el Estado. Nosotros tenemos una ausencia de política pública en esas zonas de los Llanos Orientales, zona selvática del país. Los niños no tienen acceso a internet, los pusieron a estudiar virtualmente y nunca se buscó siquiera contactarlos, es lo que llaman niños no contactados. Entonces el Estado literalmente los abandonó. De hecho, se filtró una conversación entre una de esas niñas muertas en ese bombardeo y el profesor pidiéndole que le dejara la tarea y que le era difícil conectarse por el acceso. Y después de un año de pandemia todavía no tenemos un modelo de educación rural. Todo es que el Estado llevó a estos niños a eso.
Pero Ariel, el Estado suena como que pues el Estado, ¿no? ¿Y quién es el Estado? O sea, porque así se las gastan los políticos y los gobernantes. Bueno, no soy yo, es el Estado y así nos las vamos a pasar. ¿Quién es el culpable? O sea, a alguien no, hay que juzgar, porque ¿cómo juzgas al Estado, Ariel?
No, esto es el gobierno nacional. Durante mucho tiempo nosotros advertimos sobre lo que estaba pasando con el sistema educativo en medio de la pandemia y lo que significaba la virtualidad, y la actual ministra de Educación no hizo nada. Ella creo que ni siquiera conoce más allá de las principales ciudades de Colombia, nunca ha ido a una de esas zonas y el Estado nunca fue capaz de prever un modelo de educación rural en medio de esta pandemia y terminamos arrojando los niños a esos grupos.
Bien, Miguel Ángel, tú que hablas de los excesos del poder, yo te pregunto, ¿por qué le gusta al gobierno el exceso de poder? Y más importante, ¿por qué puede practicarlo? Y esto nos lleva a otra pregunta más interesante, ¿la responsabilidad es solo del gobierno o por qué un pueblo, un país tiene un gobierno que se da el lujo de tener excesos de poder? Por favor.
Buena pregunta, Roberto. El exceso del poder no hace parte más que la incapacidad de asumir la inteligencia o de alguna manera direccionarla para el beneficio de la ciudadanía. Se tiene poder o se tiene fuerza bruta porque se carece de inteligencia fundamentalmente. ¿Y por qué se permite eso? Porque tenemos una ciudadanía bastante indiferente, que no le preocupan estos excesos por parte del gobierno central. Yo recuerdo además una frase de Runciman que establecía que la política no es más que la indiferencia intercalado por breves espasmos de furia. Hay un pueblo furioso, hay un pueblo indiferente, y cuando se desbordan esas sensaciones, esas emociones, es que salen de alguna manera los pueblos a exigir gordura. Pero en realidad hoy hay un exceso de indiferencia, y eso le ha permitido al poder cierto nivel de complicidad con los excesos. Eso es intolerable. Esto que está ocurriendo, esto que ocurrió en 2019, como bien lo señala Ariel, donde fueron asesinados 8 niños y se llevó además la cabeza del ministro, es lo que debemos empezar a exigir, el cumplimiento de las garantías de los derechos de los menores de edad. Exigirle además al gobierno que sea o que se comprometa con el derecho internacional y llevarlos ante la justicia. Porque si esto no tiene consecuencias, seguiremos viviéndola una y otra vez.
Claro. O sea que no solo es culpabilidad o responsabilidad del gobierno, sino que también la sociedad, en las familias, todos como actores están involucrados, Miguel Ángel.
Así es, Roberto. Y es necesario llevar a los responsables ante la justicia, porque la justicia no puede seguir dominada por el poder. Por el contrario, es muy probable que el poder se confunda con la verdad, pero no podemos permitirlo más. Debemos llevar a juicio a todos los responsables de estos excesos y así, más adelante, el gobierno sabrá que sí tiene obstáculos y límites.
Ariel, yo hice un programa especial sobre Matarife y el documentalista Daniel Mendoza me explicaba que los narcotraficantes, narcoterroristas o como les quieras llamar, son una cabecita de un gigantesco pulpo no nacional ni internacional, sino mundial. Yo te pregunto, ¿a qué nos enfrentamos? Y hablando a propósito de lo global, ¿por qué aquí el señor Almagro, que lo vi muy pues furioso, gerente de la OEA, no es gerente, pero pues, que creo que le queda mejor el título, de la Organización de Estados Americanos, no hace un gran alboroto, pero sí lo hizo, por ejemplo, en las elecciones de Bolivia?
No, mire, Roberto, el tema de Almagro, pues él es un chiste para nosotros, es una persona que no tiene el mínimo respeto, así pues funja como en este momento como el quien preside la Organización de Estados Americanos, pero sus comportamientos frente al tema Bolivia o frente a temas como lo que
está hablando Almagro
en Sudamérica ha sido muy complejo. Entonces yo en general creo que ahí de él no podemos esperar absolutamente nada. Pero lo que sí es cierto, Roberto, en este punto es que a nivel internacional esto es imperdonable. Es decir, temas de crímenes sexuales o temas contra niños y niñas es imperdonable. Y esto el Estado colombiano lo sabe tanto que la Corte Penal Internacional tiene ya un proceso de revisión frente al tema de ejecuciones extrajudiciales. Entonces, si bien puede ser que tengamos una apatía colombiana en el tema de justicia colombiana, esto a nivel internacional no se va a quedar así. Es imposible que un gobierno haya bombardeado en dos ocasiones, haya hecho un operativo militar adicional y esté en la total impunidad el asesinato de estos niños y niñas.
Gracias, pues que sirva el programa aquí para que Miguel Ángel se comprometa. Nos vemos en La Haya algún día, ¿no? Llevas el caso allá a la corte. Gracias.